Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. El día de hoy es un capítulo que me tiene especialmente ilusionada porque la persona a la que invitamos no solamente es una gran amiga mía, sino se volvió desde hace mucho tiempo una fuente de inspiración y mi primer manera o acercamiento para decir tengo que cambiar y tengo que cuestionar la manera en la que consumo, qué consumo, por qué lo consumo, y no solamente cuestionar, sino brindar información, investigar, ser conejillo de indias y estar dispuesta a poner su granito de arena para agregar justo este componente de conciencia que tanto hace falta en este sistema capitalista actual. Entonces, el día de hoy el capítulo lo queremos enfocar muchísimo más al tema de el otro lado de la moneda. Hemos presentado grandes proyectos, pero tenemos que presentar también a capitalistas conscientes en su totalidad. Gente que demuestra que sí se puede y cómo se puede hacer las cosas de una manera mucho más equilibrada, balanceada, pero sobre todo consciente. Entonces, Marisa, emprendedora, ecoblogger, mamá, gracias por estar con nosotros.
Es un gusto
tenerte aquí.
El gusto es mío. Gracias por invitarme a platicar con ustedes.
Marisa, de verdad, bienvenida a este espacio. Estoy súper emocionado por este capítulo. De verdad, estoy muy, muy contento y muy emocionado porque vamos a hablar de algo muy importante y muy importante también para todos aquellos a quienes nos escuchan. Algunos de los capítulos que hemos hecho lo hemos enfocado más en el aspecto del emprendimiento. Otros capítulos hemos hablado sobre proyectos de otras personas que han creado. Y contigo, creo que por un lado nos puedes compartir todo eso, pero también todas esas personas que no están emprendiendo, pero que realmente quieren crear un impacto o generar un impacto, que no saben cómo y que no están buscando emprender, pero sí están buscando generar un impacto, este es el capítulo donde podemos compartir muchísimo de todo esto. Entonces, quisiera empezar sin más rodeos y preguntarte de dónde nace 100 Metas Verdes y qué es 100 Metas Verdes.
Mira, creo que es muy diferente de dónde nace y cómo nace. Te voy a platicar cómo nace.
Ok.
Hace varios años fue cuando empezaron las campañas estas en internet que seguro todos vimos sobre las bolsas de plástico, los popotes, de lo que se le atoraban en las narices a las tortugas y que encontraban estas redes de mar y todo eso, pero no traían una llamada a la acción. O sea, eran videos que buscaban crear esa conciencia, pero sin una llamada a la acción. Entonces yo creo que muchos ya hasta los evitábamos porque eran difíciles de ver. Entonces, claro, esos videos realmente como que no... Sí tenían un impacto, pero creo que les faltó un poquito más. Entonces, algún día estaba en Pinterest y vi esta imagen que decía, ¿cómo puedes ayudar al mundo? Entonces decía, si tú dejas de usar popotes y traían a la misma tortuga, puedes evitar que le lleguen a esta tortuga. Si tú dejas de usar bolsas de plástico, puedes evitar que lleguen al mar y se los coman los peces. Si tú dejas de usar botellas de plástico, de agua, puedes evitar que en las calles haya plástico tirado. Y dije, claro, o sea, puedo empezar conmigo misma a hacer un cambio y poder contribuir a estas causas. Entonces me piqué en el tema y seguí en Pinterest. Quiero aclarar que empecé muy desinformada. Entonces seguí buscando más opciones y más opciones. Dije, a ver, o sea, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Estaba súper emocionada. Y encontré que podía dejar de consumir chicles porque tenían plástico, que podía traer mi propia bolsa para el súper, que podía, así tal, los cotonetes, más cosas, y las empecé a apuntar en una lista, y me lo puse como propósito cumplir cada uno. O sea, le puse este cuadrito y ya que lograba uno, le ponía check. Entonces estaba súper feliz porque como que sentía que era un progreso para mí, o sea, de mí conmigo. Y eso sí. Me hacía muy feliz porque al mismo tiempo estaba ayudando a alguien más sin decírselo, sin saberlo, sin afán de nada más que ayudar. Así fue más o menos como nació el blog. El blog, bueno, el Instagram fue nada más una manera de plasmar esto que había encontrado.
Me encanta porque los que seguimos el blog desde hace mucho tiempo y desde su inicio, se siente mucha congruencia. O sea, nos hemos dado cuenta que es algo que es tú has ido probando poco a poco, has ido experimentando y por lo menos para mí fue mi primer, pues, llamada de atención o cachetada a decir qué estás haciendo tú. No puedes hablar de emprendimiento consciente, no puedes hablar de transformar un sistema y la manera en la que vemos los negocios sin empezar tú como individuo. Y creo que es un tema que hemos platicado mucho y justo es de lo que queremos indagar mucho más hoy, del poder del consumidor en su totalidad para transformar este sistema.
Y por otro lado, ese poder del consumidor hoy en día ya es un poder de la palabra ya bidireccional. Es decir, antes estábamos acostumbrados a que solamente las marcas nos comunicaban y nos decían lo que ellas quisieran y nos teníamos que, pues, acotar a eso. Y hoy en día tenemos la capacidad de también levantar la voz y decir qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que opinamos y qué es lo que queremos. Y yo lo que quisiera preguntarte es, ¿de dónde nació ese cambio? Es decir, nos acabas de contar que tú empezaste con esta parte de Pinterest, lo empezaste a hacer tú sin ningún afán y de repente ahora ya tienes una cuenta súper conocida de muchísimos seguidores y que fue por esa intención de decir, ahora tengo que levantar la voz. ¿Cómo nació eso?
Pues, mira, ahora sí es como de dónde viene este interés. Y creo que desde, o sea, no sé si es algo que traigo nato, pero desde chiquita yo veía qué causas podía ayudar, pero realmente como que veía causas muy alejadas. O sea, si no hay agua en Sudáfrica, ¿qué puedo hacer yo porque no hay agua? Si hay niños que se mueren de hambre en otro lado del mundo, ¿qué puedo hacer yo? Y yo me quería, o sea, veía como estos campamentos donde podías ir de voluntario, etcétera, y mis papás me decían, estás loca, no te voy a mandar a Sudáfrica, hay muchas cosas que puedes hacer aquí para ayudar, claro, que no estás viendo. Y yo no lo entendía, o sea, realmente para mí era como, no, es que yo tengo que hacer algo, tengo que ir a salvar a los elefantes, tengo que ir a donde sea a ayudar. Y, o sea, por estas trabas que me pusieron, fue como de repente dije, a ver, ok, con esto estoy pudiendo poner mi granito de arena desde donde estoy parada ahorita. O sea, si vivo o no con mis papás, si soy estudiante, si soy lo que sea, no necesito tener nada más o esperar a que pase nada más para poder hacer un cambio. Entonces fue como un placer personal, muy emotivo, saber que ya lo podía empezar a hacer.
Ahí quisiera empezar a platicar y me puse a investigar para este capítulo y encontré unas cifras que a mí me sorprendieron gratamente y una de ellas es justo esta: 91% de los millennials cambiaría el consumo de una marca por otra que lidere una causa con la que se siente identificado.
Creo que me faltó complementar un poquito más, que fue como crear esta conciencia, como adquirir un poquito más de conciencia sobre lo que estaba haciendo y no seguir viviendo el día a día en automático. Y como, me levanto y ya sé qué marcas de tenis quiero comprar, qué marca de ropa, qué tengo que hacer, a qué café tengo que ir. O sea, como que empezarte a cuestionar todo eso y decir como, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué compro lo que compro? ¿Por qué voy a donde voy? Entonces, como que el empezar a cuestionarte esto y darle una razón o un porqué a lo que haces cambia totalmente la perspectiva. Yo hace, creo que ya van más de 8 años, que vino una amiga de visita a mi casa y me dijo que era vegetariana y yo no tenía pero ni idea de lo que era ser vegetariana. Entonces dije, bueno, yo como buena anfitriona voy a comer lo que ella coma durante 15 días para ver qué le puedo ofrecer. De verdad no tenía ni idea. Dije, bueno, pues voy con ella, aprendo lo que sea. Comimos tan rico que ni siquiera me di cuenta que no estaba comiendo nada de carne, ni de pollo, ni de pescado, ni de nada. Ovo lácteo vegetariano, o sea, sí comíamos huevos, sí comíamos queso, sí comíamos yogur, leche, la verdad no me gusta mucho, pero sí comíamos eso. Y cuando ella me empezó a contar sus causas, su causa era meramente por los animales, o sea, por esto, este sufrimiento animal que veía en los documentales o que los rastros, lo que sea, y nunca me había puesto a cuestionarme eso. Entonces dije, claro, yo no quiero ser parte del sufrimiento animal, o sea, puedo hacerlo muy fácil quitando la carne de mi plato. Entonces fue como, ok, eso me gusta. Y después, cuando empezaron las causas ambientales, fue como el mismo clic. O sea, yo no quiero ser parte de lo que está causando la contaminación y cómo, o sea, ver de qué manera puedo evitar hacerlo.
Creo que está increíble todo esto que nos compartes, y quisiera saber algo que me da mucha curiosidad, porque al final de cuentas me imagino que hay muchas personas que quisieran hacer lo mismo, que hay muchas personas que quisieran lograr estos cambios, pero empezamos a ver estas personas como tú, que ha cambiado su vida rotundamente y que empezamos a ver que incluso hasta puede ser como súper complicado el empezar. Y quisiera preguntarte y que nos ayudes, ¿cómo puedo empezar con estos pequeños cambios? ¿En qué debo de fijarme? ¿Qué productos debo empezar a rechazar? ¿Qué productos debo impulsar? ¿En qué me debo fijar?
Pues mira, como diseñadora industrial, soy un poco más consciente del ciclo de vida de los productos. Entonces, viéndolo desde esta parte, es cuestionarte el ciclo de vida, si el producto o lo que quieres consumir tiene un ciclo de vida responsable. Entonces, un ciclo de vida responsable lo podemos evaluar desde de dónde y de qué calidad es su materia prima, no importa si es producto o alimento. De dónde, quién y bajo qué condiciones se fabricó. O sea, por ejemplo, si es esta ropa de fast fashion que la hacen en Vietnam unos niños, pues obviamente es cuestionarte si realmente quieres dar tu dinero para que eso siga pasando, ¿sabes? Claro. También cuenta el empaque que usa. Si viene en plástico, en cartón, si no tiene empaque, o sea, ¿cómo llega a tus manos también? O sea, tanto en empaque como en la logística que tiene que haber detrás para que ese producto pueda estar contigo en este momento. Y después, evaluar qué puedes hacer con él una vez que termina su tiempo de vida. O sea, si lo vas a desechar, si lo puedes reusar, si lo puedes reciclar. O sea, estas preguntas creo que lo resumiría en 5 preguntas básicas. ¿De dónde y de qué calidad es su materia prima? ¿Dónde, quién y bajo qué condiciones se fabricó? ¿Qué empaque usa? ¿Cómo llega a tus manos? ¿Y cómo se desecha? O sea, si ponemos esto a prueba, y te doy un ejemplo de lo que haría un excelente producto, sería un producto que fue fabricado con materia prima libre de tóxicos, local, de excelente calidad, que fue elaborado bajo la premisa de comercio justo y en condiciones de trabajo dignas, que es sin empaque o que trae un empaque responsable, ya sea reutilizable, reciclable o compostable, o sea, que realmente sea ecológico, que es distribuido de manera local o que recorre los menos kilómetros necesarios para poder llegar a ti y que al final deje 0 residuos después de su uso o que haya una alternativa para volverlos a usar, ya sea rellenándolos, reciclándolos, etcétera.
Bien. Oye, Marisa, y por otro lado, ¿cómo encontramos esos productos? O sea, ¿dónde los encontramos? Teniendo en cuenta que la persona que nos está escuchando, quién sabe dónde está, ¿sí? Uh-huh. Y por el otro lado, ¿cómo nos aseguramos de eso? ¿O qué tenemos que fijarnos?
Pues, mira, cada vez es más común que haya tiendas como eco-friendly, al menos en México. Ya lo veo en más países, pero en México es más común. Y realmente es regresar a lo básico. O sea, varias cosas de las que yo propongo que hagan o metas o lo que sea, son cosas que hacían nuestros abuelos. Entonces, hay veces que yo con alguna idea, que mira, mamá, mi rastrillo de acero inoxidable que voy a usar toda la vida, me dice, ay, es igual que tenía tu abuelito. Y lo subo a redes y es como, mi abuelita también lo tenía, sí, mi abuelita también. O, ay, mamá, compré bolsas para ir a comprar a granel en lugar de que me den bolsas de plástico. Ah, pues son como las de tu abuelita del mandado. Y yo, pues sí, o sea, realmente son como las de mi abuelita del mandado, ¿sabes? O mandar a hacer, a reparar tu ropa, o hacer, en lugar de comprar botanas, hacerlas tú, no sé, o sea, son como cosas que ya hacían antes, que por alguna razón se perdieron, como por practicidad, por tiempo, por lo que tú quieras, pero que tenemos que volver a retomar, porque ya vimos que si abusamos de esa facilidad y de los materiales, nos puede llevar a un punto muy crítico. Entonces, o sea, hay materiales que hemos descubierto, o sea, el plástico es súper útil, no digo que se tenga que dejar de usar, pero para ciertas cosas, no para todo.
Exacto, es cuestionar este progreso que hemos tenido, ¿no? En comillas.
Y nos estabas dando esas 5 preguntas que tenemos que hacer y te interrumpí para que nos platicaras sobre este punto, pero ¿podemos regresar a esas 5 preguntas y qué es lo que tenemos que observar?
Sí, pues mira, cuenta mucho desde dónde viene. O sea, si tú estás comprando un producto que podrías encontrar en México, pero prefieres que venga de Tailandia, eso cuenta mucho porque es transporte, es gasolina, es personal, son emisiones. Y también, si puede ser de origen local, es lo mejor que puede pasar, porque en México es un país además súper rico en todo, o sea, en materia prima, ya sea de comida, ya sea para elaborar productos. O sea, es un país de mucha riqueza que podemos aprovechar. Entonces, no sé, la ropa, la cosmética. Hay cosas que no, claro, que son como, no sé, si ya vamos a hablar de carros electrodomésticos, como cosas más robustas, pero muebles, ropa o cosas que usamos en el día a día, creo que es muy fácil de encontrarlos de marcas locales, y a veces preferimos lo extranjero porque seguimos teniendo esta idea de que es mejor o que tiene mejor calidad o que me va a durar más o que está mejor hecho o que por tener un precio más alto es mejor que lo que ofrece el mercado local.
Me gusta un buen eso que dices, porque aparte creo que inclusive en coches, ¿cómo tengo que empezar a meter dentro de mi ecuación para elegir un coche si es híbrido o si, ¿no? Si se cuánta gasolina consume, todas estas mamamóviles que consumen un montón de gasolina, o sea, es empezar a cuestionar cada una de las decisiones de compra que generamos desde lo más chiquito.
Antes de eso, iría cuestionarte si realmente lo necesitas. O sea, bueno, hay un montón de coches ahorita que están sin usar en sus casas, porque por familia yo creo que hay en promedio 2 coches y solo se usa uno, o se usan muy poco. El otro día estaba tomando un curso buenísimo de economía circular y dice que realmente de la vida útil de un carro lo usamos 4%.
Wow.
Entonces, es realmente cuestionar si un solo carro puede servirnos a varios, podemos hacer ronda, si realmente lo tienes que usar o te puedes ir caminando, te puedes ir en bici, puedes usar transporte público. O sea, hay muchas opciones antes de considerar comprar un carro.
O cualquier cosa, ¿no?
Sí, claro. O sea, también, por ejemplo, las herramientas que tenemos en la casa. ¿Cuántas personas no tienen en su casa su propio martillo, su propio taladro, su propio, no sé, lo que quiera, su propia escalera? ¿Y cuántas veces al año lo usan realmente? O sea, en lugar de que alguien pusiera un negocio y hubiera un taladro que se usara todos los días del año, hay muchas personas que tienen su propio taladro que se usa 2 días al año.
Definitivo. Creo que durante la época de nuestros papás, lo que se consideraba como progreso era tener la casa enorme. Te medían el éxito a partir de la cantidad de coches y era impensable no tener tus propios set de herramientas o que tus hijos tuvieran, de acuerdo a sus diferentes edades de desarrollo, la cantidad de juguetes. Y ahora es empezar a cuestionar de necesitamos realmente tantas cosas, ¿a costa de qué? ¿A costa claro, de pandemia?
Realmente necesitamos ser dueños de esas cosas. O sea, ¿qué me da o qué me quita ser dueño de esas cosas? Por ejemplo, también, no sé, ahorita tocabas el tema de los niños. Mi bebé está jugando con mis juguetes y mira que esos juguetes ya tienen más de 20 años. Mi mamá los guardó y ahorita es lo que usan, lo que está usando ella para jugar. Digo, wow, o sea, están tan bien hechos que llevan 20 años guardados y ahorita están como nuevos y ella los puede disfrutar. Y por supuesto que no sabe si son nuevos, si no son nuevos, si los son de alguien más, claro. Si se los prestaron. Están en excelentes condiciones. Está usando ropa que era de su papá y de su abuelo. O sea, que tejió la bisabuelita, que usó la prima, que lo que sea. Y si tú la ves, jamás te cuestionas. Y obviamente no es visible.
Te cuestiona ella, ¿no?
Ajá. O sea,
el ego es de uno mismo, de...
Claro, de la nueva ropa. Cosas.
Exacto, y de a ver cómo me voy a justificar cuando me pregunten qué traigo puesto, o en una foto, o qué voy a presumir. O sea, tienes toda la razón, ese es el ego hablando. Y lo descubrí también cuando empecé a donar mi pelo, que de hecho fue contigo, Carla.
Sí.
Fue hace, ¿qué? ¿8 años más?
8 años.
Ocho años. O sea, el pelo para la mujer representa parte de su ego, o sea, de su feminidad, de su lo que tú quieras. Y deshacerte de él por una causa más grande que tu ego es un shock increíble. Y se siente muy bien, o sea, es como a lo mejor nunca me había visto así, a lo mejor no sé cómo peinarme, a lo mejor siento que me veo diferente, que me veo rara, pero ya después es algo que disfrutas porque es como quitarte un peso de encima. O sea, el ego que cargamos todos pesa, y mientras más te puedes deshacer de él y viajar ligero por la vida, mejor te sientes.
Es increíble pensar cómo hemos o tenemos que cuestionar como capitalistas conscientes lo que visualizamos como desarrollo, como satisfacción, como éxito, como logro. El logro no es gastarme todo mi sueldo en comprar tiendas y ropa fast fashion, o invertir todo ese dinero, ¿no? O gastar todo ese dinero en zapatos. O sea, la realidad es que no necesitamos tantas cosas. Y está bien, se vale que busquemos un desarrollo que nos haga sentir plenos, que nos haga sentir cómodos, pero también ¿a costa de qué? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Todo es a costa de mi planeta, a costa del futuro que le voy a dar a mis hijos? Creo que mucho del cómo estamos ahorita y la situación que estamos viviendo, y me gustaría saber ahí tu opinión un poco más al respecto. ¿Qué visualizas? ¿Visualizas un cambio a partir de esto o estás visualizando un retroceso en temas de consumo?
¿O de qué depende?
Creo que gracias a las redes sociales estamos logrando hacer un cambio que resuene mucho más. Porque antes, o sea, desde siempre ha habido ambientalistas, desde siempre ha habido ecologistas, pero realmente los veíamos desde un punto, o sea, desde una perspectiva muy lejana. Y siento que ahorita, viendo que somos muchos y que somos personas comunes y corrientes, o sea, de hecho, el primer nombre del blog se iba a llamar No Soy Hippie. O sea, porque quería que realmente vieran que no tienes que ser hippie para poder hacer estos cambios y tener una vida normal, bonita, feliz, linda. O sea, ¿sabes? Es que todos los podemos hacer. O sea, todos podemos hacer estos cambios. Y creo que está muy bien que así como hay influencers que enseñan su estilo de vida y zapatos nuevos que nadie necesita porque son de otro color, lo que tú quieras, ahora hay estos como greenfluencers, que es como el influencer pero ecológico, y entonces cada vez más gente muestra su estilo de vida, que reduces muchísimo tus gastos, muchísimo tu basura, muchísimo la cantidad de recursos que necesitas, y se sigue sintiendo y viendo bien.
Me encanta porque aparte es volver a normalizar esto. O sea, tenemos que normalizar que esto es lo que es necesario. No lo normal, no somos los anormales los que cuestionamos por cambiar el shampoo, ¿no? No somos los anormales los que decidimos que si voy a ir a una tienda de café muy conocida, dicen que no aceptan mi termo porque no lo aceptan y necesitan darme el vaso desechable, lo rechazamos. Y no somos nosotros los que nos ven como los raros, porque creo que eso es lo que pasa todavía y tenemos que normalizar que lo normal es pensar en el futuro, lo normal es pensar en el planeta y lo normal es empezar a cuestionar, porque de esa manera empujamos también a estas marcas a que cambien. Y creo que me interesa saber ahí mucho tu opinión al respecto sobre eso. ¿Qué has sentido tú? Y es algo que has compartido varias veces, de cómo puedo yo, como consumidor consciente, empujar a una marca para que cambie o incremente su conciencia en los cambios que necesita hacerse.
Pues creo que nos hemos dado cuenta que como consumidores tenemos mucha más voz de la que creíamos tener. Entonces, el ponernos exigentes con las marcas es lo único que está haciendo que las cambien. No sé si han visto en los supers que ahora hay una marca súper conocida de pasta de dientes que ya tiene cepillos de bambú.
Sí.
Y obviamente no les nació del corazón vender cepillos de bambú. O sea, fue algo que vieron que estaba exigiendo
el mercado,
claro. Digo, no sé si se venden, no sé si no. Y ya también está como esta discusión entre si comprarles a ellos o no comprarles, o comprarles a los locales el mismo producto. Porque por una parte es como, ok, ¿le sigo consumiendo a una empresa súper grande o apoyo a lo local? O no se lo consumo, pero entonces, ¿qué van a hacer? Si van a ver que el mercado no, tal vez no es lo que quería y lo dejan de hacer y siguen por la brecha que ya tenían, que no es la mejor. Pero de todas maneras, creo que tenemos que alzar la voz, y alzar la voz desde una como postura convencida, consciente y respetuosa. O sea, algunas veces he lanzado como este reto semanal de escribirle a una marca que te encante y decirle qué te gustaría que mejorara. Entonces me acuerdo mucho de una marca de desodorante que a mí me encantaba porque me funciona súper bien, que es mexicana, que apoya la lucha contra el cáncer, que no tiene tóxicos, que todo eso, pero venía en plástico. Dije, oye, me encanta tu producto, y la verdad es que yo lo consumía muchísimo, pero me frena que venga en plástico porque la verdad es que ya no quiero consumir plástico. Nunca me esperé la respuesta que me dieron, que fue como, gracias por hacérnoslo notar, ya estamos trabajando en algo para arreglarlo. Y cuando lo tengamos, queremos que seas la primera en probarlo. Dije, wow. O sea, esto realmente es una respuesta que no me esperaba y es una súper buena respuesta. Y no sé si alguien más ya se lo había escrito, porque claro, o sea, no creo que haber sido la única. Pero si somos muchos que le escribimos a las marcas, o sea, haciéndoles notar que nos gustaría un cambio, yo creo que tarde o temprano van a tener que ceder.
Y hablando de estos cambios y hablando de este impacto, quisiera preguntarte, ¿qué cambios has hecho tú que han generado el mayor impacto en tu vida, en tu estilo de vida y en lo que has como consumido o dejado de consumir? No sé si me explico. Es decir, como esos cambios que tú has hecho, que tal vez pueda hacer yo, y que puedan hacer la gran diferencia, que más personas los empiecen a hacer.
Pues mira, concretos tengo al menos 100, que son las 100 metas verdes. Pero las que más me gustan, te voy a contar las que más me gustan, y siento que son un paso difícil de dar, pero ya que lo das, no hay vuelta atrás. Entonces, okay. Uno de ellos es reducir mi consumo de, no tan solo de carne, sino de cualquier alimento que venga de origen animal. O sea, hacer un poco más de conciencia el qué tiene que pasar con esos animales para que yo tenga leche, para que yo tenga queso, para que yo tenga carne, ¿sabes? O sea, el ponerte a investigar y generar más empatía con ellos, o sea, entender que no están a tu servicio, que son un ser vivo que existe así como tú existes, es un cambio impresionante. O sea, es el cambio yo creo que más grande que he tenido yo. Y al mismo tiempo, la industria de la carne es de las principales contaminantes del planeta. Entonces, el que tú hagas ese cambio te ayuda a ti en la salud, los ayudas a ellos y aparte ayudas al planeta.
¿Tú cómo hiciste ese cambio? ¿Lo hiciste de tajo? ¿Empezaste poco a poco? ¿Cómo fuiste haciendo ese cambio?
Pues fue con mi amiga, que a partir de ese día y los 15 días que estuvo conmigo, no probé absolutamente nada de carne, pollo ni pescado. Y me gustó tanto y me convencí tanto que así me quedé. Y vi que no me hacía falta. O sea, que realmente no se me antojaban ni unos taquitos al pastor, ni el pavo de Navidad, ni nada. Y eso fue hace ya 8 años.
Wow.
Y después fuimos a un viaje. Y mis amigos me decían, como, es que ¿cómo no vas a probar lo local? O sea, ¿cómo te vas a perder de unas tapas o de el jamón serrano o de lo que tú quieras? Sí. Y como que empecé a entrar en conflicto y dije, bueno, está bien, una vez no pasa nada. Pero al hacerlo me sentía hasta incómoda porque como que decía, es que esto ya no va conmigo. O sea, realmente me gusta no comer carne, realmente estoy convencida de que no quiero hacerlo y de por qué no quiero hacerlo. Y no me muero si la como, pero prefiero no hacerlo. O sea, me siento mucho más tranquila, mucho más feliz no comiendo carne y encontrando alternativas porque se vuelve divertido. O sea, ve a un restaurante, intenta encontrar algo que no tenga carne, vas a probar muchísimas cosas que a lo mejor antes ni siquiera habías notado que existían. Entonces es, claro, es entretenido y es como muy liberador.
Y justo ahí, Marisa, creo que algo importante es que lo hiciste de una manera informada. O sea, buscaste con una ayuda de un profesional el entender cuáles eran estos complementos que necesitabas para estar completamente plena como persona y salud. Y se ha demostrado que sí hay manera en la que puedo, necesitarás suplementos, necesitarás ciertas cosas, pero la realidad es que es posible hacer ese cambio y no solo un al ahí se va, sino vuelvo a lo mismo. Cuestionar el por qué estoy haciendo cada una de mis decisiones y investigar más a fondo la decisión para tomarla de la manera correcta, ¿me explico?
Sí, la verdad es que es un tema súper delicado que no se puede hacer sin información. O sea, yo siempre digo, no comparto porciones, ni no comparto calorías, ni no comparto nada, porque todos somos diferentes y no es lo mismo lo que necesita Pablo y que hace ejercicio a lo que necesito yo, a lo que necesitas tú. Entonces, eso sí, mi recomendación siempre es hacerlo de la mano de un nutriólogo. Claro que esté de acuerdo con el veganismo, porque te vas a topar con muchos que creen que no es posible y pues obviamente no van a ser los que te saquen adelante con esa dieta. Entonces, sí hay bastantes que cada vez son más los que se informan acerca del veganismo y promueven el veganismo, y lo mejor es hacerlo de su mano.
Completamente. Y estabas comentando sobre todos estos cambios. ¿Qué otro cambio sería relevante para ti o que has hecho, que te haya costado trabajo, a lo mejor no tanto, pero que es un gran paso para toda aquella persona que quiere iniciar?
Ir de compras a granel. Ir de compras a granel es lo mejor que existe en este mundo. Porque en primero te encuentras con un montón de alternativas que no pensabas que existían sin empaque. Y al tú llevar tus propios empaques, o a veces ellos tienen ahí botes que te pueden prestar porque personas que ya no los usaban se los donan. Y entonces lo que pasa es que tú escoges la cantidad que quieras de lo que quieres porque es lo que vas a usar. Llegas a tu casa, lo consumes, lo disfrutas y después no hay nada que desechar. O sea, no hay nada que tirar a la basura, ni el empaque, ni lo que sobró porque no lo ibas a usar, ni absolutamente nada. Y nada más es como, los lavas y te los vuelves a llevar y los vuelves a rellenar y regresas a tu casa y los usas. O sea, es un ciclo sin fin que no genera nada de residuos. Entonces, eso me fascina. Y ver que cada vez hay más tiendas que venden a granel, o sea, me explota el corazón. Hoy acabo de descubrir una en Veracruz y me sentí como en casa. O sea, yo vivo en Monterrey y allá tengo una tienda donde encuentro de todo. Mi botana favorita son unos betabeles enchilados que te mueres y que claro que no encuentras en el súper. Los encontré aquí, casi me desmayo de la felicidad. Porque digo, esos ya son mis gustos. O sea, yo ya sé todo lo que puedo encontrar rico que me gusta en estas tiendas y que no tienen absolutamente ningún cargo de conciencia al consumirlos. Entonces, ese es un cambio que sí, o sea, obviamente prepararte para ir a comprar a granel requiere que sepas qué quieres comprar, que lleves tu bolsa, que lleves tus toppers o donde quieras comprar y que lo planees, pero la satisfacción es exponencial.
Infinita. Y creo que ahí, no sé si lo complementaría, ¿qué pasa con todo el tema de frutas de temporada, verduras de temporada? O sea, ¿cómo empiezo también a cuestionar qué como y cuándo puedo comerlo? Creo que como seres humanos estamos tan acostumbrados a tener todo a nuestro alcance cuando querramos, en el momento que querramos, y como que eso nos ha acostumbrado a la globalización. Pero hay que entender también que eso implica el exprimir y exprimir a mi planeta Tierra cuando no siempre está dispuesto por temporada a darme, no sé, mangos?
Claro, mira, la verdad es que la respuesta la tenemos bien fácil y son los mercados. O sea, puede haber muchas tiendas a granel, pero los mercados es la tienda a granel más grande que existe. Y en el mercado te vas a encontrar lo más barato porque es lo de temporada. Entonces, si tú vas, cualquier persona te puede decir, ahorita de temporada son los mangos, lo tengo bien baratos y va a estar atascado de mangos. Ahorita lo de temporada son las fresas y va a estar atascado de fresas. Y también es preguntarles a ellos mismos, que son los que saben de dónde viene su producto. O sea, si está trayendo manzanas de Estados Unidos o si son manzanas de Saltillo. Si están trayendo lo que tú quieras, mangos de Estados Unidos o son mangos de Chihuahua. O sea, si es producto local, va a ser mucho más barato, mucho más rico y mucho más fresco.
Totalmente.
Parece que te estamos poniendo a prueba de todas estas cosas que podemos hacer. Y me encanta realmente, para todas aquellas personas que lo están escuchando, también pueden seguir tu blog, pueden seguirte en redes y van a ver muchas más cosas. Solo quisiera hacerte otra pregunta del mismo tipo, pero en otro rubro completamente, y es en el ámbito profesional. Uh-huh. ¿Qué cambios, o tal vez no cambios, pero qué puntos tienes que hacer consciente o tienes que preguntarte en esta parte de a qué le vas a dedicar tu trabajo, a qué le vas a dedicar la mayor parte del tiempo, tu vida profesional, dónde lo vas a hacer?
Y complementaría ahí el cómo decides entrar a trabajar o por qué decides entrar a trabajar en un lugar o no decides empezar a trabajar ahí.
Híjole, creo que es parte de la misma conciencia que se va generando y acrecentando. O sea, yo los últimos trabajos que he tenido me cuestiono muchísimo el cómo piensan las personas que trabajan ahí. O sea, me tocó una oficina donde todos los viernes comían taquitos, eran de carne, los llevaban en unicel con triple bolsa y salsa y lo que sea, no les importaba y lo tiraban a la basura. Y como que intentaba platicar con ellos así, pero veía que realmente no les importaba nada más que generar dinero. O sea, como, ¿realmente quiero ser parte de una empresa así? O sea, claro que hay cero empatía por los empleados, cero empatía por las personas, cero empatía por nada que no sea hacer negocios. Y entonces, como que la parte humana de la empresa no existía y por lo tanto yo no iba con esa empresa. Y gracias al cielo tengo la oportunidad de salirme y buscar algo que sí me guste. Pero también tuve la oportunidad de crear algo que vaya con esos principios. Entonces, no tienes que ser un empresario súper extra grande para decir como, bueno, yo voy a generar empleos y cómo voy a generar empleos y que sean conscientes. No, o sea, cualquier persona que tenga una persona que le ayude en su casa está generando un empleo. Y que el generar ese empleo, yo creo que es nuestra responsabilidad que sea digno, que sea bien pagado, que sea justo, que tenga un trato amable. O sea, todas esas cosas empiezan desde casa. ¿Cómo tratas a los que te están prestando un servicio? Y a lo mejor ni siquiera lo tienes que contratar. Si vas a algún café y alguien te está prestando un servicio, ¿cómo lo tratas? ¿Te gustaría tener su trabajo? ¿Te gustaría estar en sus pies en ese momento? ¿Te gustaría? O sea, es pura empatía.
Definitivo, creo que hemos perdido, y lo hemos dicho varias veces aquí, que hemos perdido esta capacidad de visualizarnos y de amar vivir en sociedad y lo que implica, lo bonito y lo feo que implica vivir en sociedad. Que justo ahí, Marisa, me gustaría hacerte una pregunta, que algo que a mí me ha gustado mucho de no solo conocerte como amiga, sino a partir de 100 Metas Verdes, es cómo has ido logrando influenciar en diferentes personas para generar el cambio. Me acuerdo que empezaste con tus papás y hubo resistencia y luego has ido como ampliando este círculo de influencia y creo que sería importante que nos platiques un poquito más de esto, porque creo que hay gente que se siente sola o a veces aislada, es que bueno, sí, yo lo quiero hacer pero nadie más me va a pelar, oye, pero ¿cómo empiezas y cómo te mantienes firme ante este pues compromiso, ese propósito de decir quiero cambiar y quiero cuestionar y quiero impactar a partir de mi día?
Y a pesar de todas esas personas que amas, que no están, o sea, que no quieren hacer esos cambios.
Claro, y es que, mira, creo que, o sea, desde que encontré la palabra me encantó, que es rebelde con causa. Digo, yo sé que lo que estoy haciendo no va ni con mis amigos, ni con mi familia, ni con nadie que conozco. Entonces, realmente estoy siendo rebelde al intentar cambiarlo, pero sé que tengo una causa y estoy súper convencida de por qué lo estoy haciendo. Entonces, por más que mi papá coma conmigo todos los días y me diga, no te vas a llenar, te estás desnutriendo, no estás comiendo carne, ¿qué estás haciendo? No me importa. O sea, yo sé que lo hace porque se preocupa, pero sé que tampoco tiene la información necesaria para entender por qué lo estoy haciendo. Y no tengo ni que regañarlo, ni que darle conferencias largas, ni nada. Solo tengo que seguir con mi ejemplo. O sea, a partir del ejemplo es como más podemos convencer a las personas de hacer algo. Y cada vez que seamos más, más ejemplos va a haber y más personas van a ver que las personas están cambiando y lo van a querer hacer también. Entonces, realmente no, o sea, por eso amo las redes sociales, porque estamos pudiendo compartir nuestro ejemplo y con eso es suficiente.
O sea, me encanta. La verdad es que creo que hace falta, y creo que he dicho la palabra me encanta 70 veces en este capítulo, porque creo que no solo al partir de conocerte, sino es soy consciente y soy testigo de cómo lo has ido logrando a partir del ejemplo y que pues te hace sentir un poco mal a veces de decir, ¿dónde estoy parada? Porque yo no estoy pensando en esas cosas y empiezas a generar ese clic poco a poco de hacia qué cambio quiero generar. Y para empezar a cerrar este capítulo, quisiera hacerte la última pregunta, que es, ¿para ti qué es ser un capitalista consciente?
Creo que ser un capitalista consciente es ser consciente del impacto que genero cuando yo doy mi dinero. O sea, saber que tenemos poder por el simple hecho de poder decidir a quién le damos nuestro dinero. Y valorar ese voto es lo mejor que podemos hacer. Porque entonces, yo como capitalista consciente, escojo a qué marca le compro. Escojo qué producto compro. Escojo qué tipo de trabajos quiero que se estén generando. O sea, escojo qué entra a mi casa, escojo qué entra a mi cuerpo, escojo qué regalo, escojo qué uso, escojo en qué me muevo. O sea, yo de verdad tengo el poder de escoger todo eso. Y creo que tenemos que empezar a usarlo y a explotarlo.
Claro. O sea, qué sencillo, pero qué fuerte. ¿No?
Sí.
Y que muchas veces
lo olvidamos.
Y es
que creo que también es hacernos responsables. O sea, con Carla lo he platicado una y mil veces y decir como, a ver, si yo genero residuos, me tengo que hacer responsable de ellos. O sea, tengo que ser conciencia de qué sucede con esos residuos. Si los mezclo todos en una bolsa, los tiro y espero que alguien los recoja y que el gobierno se encargue de separarlo, de eliminarlo de lo que yo quiera, o si puedo reducirlos, puedo separarlos y puedo darle un trabajo más digno a la persona que los recoge, a la persona que los separa, a la persona que los recicla, o si puedo realmente evitar que todo eso se tenga que hacer y entonces empezar a proponer nuevas ideas.
Definitivo. Algo que hemos hablado seguido es cómo queremos invitar a la fiesta a las empresas también, ¿no? Para generar cambios sociales y dejar de pues soltar esa responsabilidad en el gobierno o en las organizaciones de la sociedad civil. Pero creo que un actor fundamental que no puede faltar en esta fiesta o en este barco, por llamarlo así, tiene que ser el consumidor. Y que si poco a poco logramos como consumidores cuestionar qué está en mi bote de basura, qué está en mi cuerpo, qué está en mi cabeza inclusive, como ejemplo del éxito como empresarios, por ejemplo, podemos empezar a construir un mundo mucho más bonito y dejar de quejarnos solamente de todo lo que vemos como negativo, sino que día a día podemos, a partir de el ejemplo y de cuestionar y de poco a poco empezar a cambiar, porque son cosas que toman a veces tiempo o a veces una patada en las pompas, como puede ser la pandemia, para decir, oye, esto es insostenible, tenemos que cambiar, tengo que modificar estos patrones de consumo, modificar estos usos, porque si no ya estuvimos todo un año encerrados en la casa. Y entonces a partir de esto empezar a caminar hacia construir un modelo más consciente, más humano, más rentable también por consecuencia, pero sobre todo mucho más unido donde todos seamos actores partícipes en este cambio. Entonces, Marisa, gracias por representar justo eso día a día. Me llena el corazón saber que tengo a alguien tan cercana a mí que está poniendo su huella todos los días, que ha probado todo tipo de productos positivos, negativos, que está dispuesta a facilitarnos el trabajo y invitarnos a cuestionar nuestras acciones, cada voto, cada peso, y me encanta cómo lo dices. Y de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Marisa.
Al contrario, fue un gusto poder platicar con ustedes tan a gusto sobre un tema que yo sé que nos apasiona a los tres y que lo podamos a poder compartir.
Totalmente. Marisa, para todas aquellas personas que quieren hacer esos pequeños cambios, que quieren ponerse algunas metas en cuanto a cómo ser más verdes, ¿dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Instagram como 100 con número metas verdes. También estoy en Facebook y próximamente YouTube.
Excelente.
¡Qué emoción!
Muchísimas gracias.
Los quiero mucho. Les mando un gran abrazo.
A ti. Gracias por estar con
nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias.
Síguenos. Recuerda, si te gustó este capítulo, compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales como capitalista.consciente para que juntos podamos traer el capitalismo consciente en todos lados. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias por escucharnos. Bye.